creo que, en un segundo mandato, Donald Trump retirará a Estados Unidos de la OTAN. Con estas palabras, el ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, encendió las alarmas en Europa sobre las posibles intenciones de Trump. Sus declaraciones se produjeron poco después de que, en febrero de 2024, el expresidente estadounidense incitara a Rusia a hacer lo que le diese la gana con los países europeos de la OTAN que no gastaran lo suficiente en defensa. Pero, ¿puede realmente Trump sacar a Estados Unidos de la OTAN si gana las elecciones en noviembre? Hoy te lo explicamos en No es el fin del mundo.
EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo.
Y una semana más está con nosotros en el estudio David Gómez. ¿Qué tal, David?
Hola, Fer, ¿qué tal?
Ya ha pasado la Semana Santa, uno de tus bestias negras.
Adiós, Torrijas.
Adiós, Torrijas. Fin. Adiós, potaje. Se acabó.
Y hola, Trump, otra vez.
Hola, Trump, otra vez. Seguimos ya en una carrera electoral bastante conocida, bastante decantada ya, desde el famoso Supermartes. Y entonces, bueno, una de las preguntas creo que más habituales en estos meses hasta las elecciones en noviembre, incluso después hasta que, si gana, jure la presidencia en enero, creo que va a ser, ya digo, recurrente esta cuestión de si Donald Trump va a sacar a Estados Unidos de la Alianza Atlántica de la OTAN. Ya sabemos que el magnate republicano, el expresidente, no es el mejor amigo de la organización, de la OTAN. Así que, bueno, imaginémonos, pongámonos en el supuesto de que vuelve a la Casa Blanca en enero de 2025 y dice que saca a Estados Unidos de la alianza. La cuestión, la primera pregunta es, ¿puede hacerlo?
Pues lo cierto es que no está claro, Fer.
Bueno.
Y es que la posibilidad de salir de la OTAN está regulada en el artículo 13 del Tratado del Atlántico Norte. Y este acuerdo establece que cualquier Estado miembro podrá retirarse de la organización pasados 20 años desde su entrada en vigor. Recordemos que el Tratado de Washington, este Tratado del Atlántico Norte, entró en vigor en 1949.
Sí.
O sea que desde 1969, cualquier país de la OTAN puede abandonar la alianza si se lo notifica al gobierno de Estados Unidos con un año de antelación.
O sea, que es 20 años en vigor del tratado, o sea, que cualquier país de estos que entra ahora ya no tiene que esperarse 20 años.
Efectivamente.
Esto caducó, esta cláusula, por así decirlo, en el año 69.
Eso
¿no?
es.
Bueno, has mencionado también, como, por decirlo, asterisco, matiz de derecho internacional, que esa retirada hay que, por así decirlo, notificarle al gobierno de Estados Unidos, no por una prebenda especial, sino porque es el depositario del tratado. Todo tratado internacional tiene, por decirlo, un país al que hay que dirigirse para, por decirlo, mandar las comunicaciones. Es el país que tiene el buzón del tratado, en este caso Estados Unidos, pero luego Reino Unido, Francia, Rusia, Suiza también son depositarios de otros muchos tratados, luego como aclaración.
Sí, efectivamente. Seguramente los chavales que estén estudiando ahora
Derecho Internacional Público.
Eso es, Derecho Internacional Público en Relaciones Internacionales lo sabrán bien. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿puede el presidente de Estados Unidos adoptar unilateralmente esta decisión? Es decir, retirar por sí mismo a Estados Unidos de la OTAN. Pues aquí es donde nacen las dudas, Fer, porque el pasado mes de diciembre el Congreso estadounidense aprobó la Ley Anual de Defensa de 2024 en la que dos congresistas incluyeron una disposición que impediría a Trump abandonar la OTAN sin la aprobación, bien de una ley en el Congreso o sin el apoyo de dos tercios del Senado, que es prácticamente imposible que uno de los dos partidos obtenga ese nivel de apoyo. Sin embargo, no está claro que esta norma cumpla con la Constitución de Estados Unidos.
¿Y eso por qué? O sea, ¿qué dice la Constitución de Estados Unidos con este tema?
Pues básicamente lo que dice Fer es muy poco. La Constitución estadounidense establece que el Senado debe dar su consentimiento para la celebración de un tratado, pero no dice nada sobre quién tiene la potestad para retirarse de ellos. Desde el siglo XX, la costumbre es que el presidente de Estados Unidos concluya los tratados sin la oposición del poder legislativo. Por ejemplo, sin ir más lejos, el propio Trump ya adoptó esta conducta cuando en 2019 decidió retirar a Estados Unidos del tratado INF con Rusia, que regulaba la reducción de sus arsenales nucleares.
Sí.
Pero no siempre ha sido así, Fer, porque en 1978, un grupo de congresistas encabezado por el senador republicano Barry Goldwater, que era de ese ala dura de los republicanos, que de hecho creo que se presentó en el 64 contra Johnson, presentó una demanda contra el presidente en ese momento, que era Jimmy Carter, por romper unilateralmente el Tratado de Defensa Mutua con Taiwán. y esto se produjo después de que Estados Unidos estableciera relaciones diplomáticas con la República Popular de China en 1979. Este caso, el Goldwater contra Carter, fue la única vez en la que el Congreso cuestionó la autoridad del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente, para concluir unilateralmente estos acuerdos. Y aunque el Tribunal Supremo estadounidense desestimó la causa, dejó abierto el debate sobre la constitucionalidad de las acciones del presidente. Así que sigue siendo una disputa sin resolver en la práctica.
O sea que básicamente, si Trump quiere plantear esto, de lo de sacar a Estados Unidos de la OTAN, tendríamos un conflicto político y jurídico, que es casi lo importante, similar al de esos años 70.
Exacto, lo que pasa es que el impacto sería todavía mayor,
sí,
porque
claro,
estamos hablando de la retirada de la Alianza Atlántica, no de un tratado de defensa mutua con Taiwán. En ese supuesto, la última palabra la volvería a tener de nuevo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que suele pronunciarse mucho sobre cuestiones
como,
políticas.
Como intérprete de la Constitución, al
Efectivamente.
Final.
Efectivamente. Que, por cierto, ahora mismo tiene una supermayoría conservadora de 6 jueces a 3, y 3 de ellos fueron nombrados precisamente por Donald Trump durante su mandato. Mm. Otra opción que podría explorar Trump sería justificar la retirada estadounidense de la OTAN apelando al incumplimiento de ese compromiso adquirido por los miembros de la alianza de gastar un mínimo del 2% del Producto Interior Bruto en defensa. El derecho internacional sostiene que una parte puede abandonar o concluir un tratado si la otra ha cometido una violación flagrante de este.
Como cualquier, quiero decir, contrato. Al final, si
claro,
la otra parte lo incumple, pues puedes decir, oye, mira, este contrato a mí ya no me compete.
Efectivamente. Además, también el Tribunal Supremo estadounidense emitió una sentencia en 2013 en la que defendía que el propio presidente podía invalidar un acuerdo si se producía un incumplimiento sustancial del mismo. Es decir, lo que venimos diciendo, si una de las partes incumple el acuerdo de forma grave, pues...
Tiene sentido, es lógico que eso se plantee, claro.
Efectivamente. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema para Trump aquí, Fer? Que ese compromiso de gasto acordado en la cumbre de la OTAN de 2014 en Gales no viene recogido en el Tratado del Atlántico Norte. Se trata simplemente de un acuerdo político no vinculante,
claro,
y esto es muy importante. Por tanto, Trump lo tendría prácticamente imposible para sacar a Estados Unidos de la OTAN siguiendo este razonamiento.
Claro. Bueno, parece que evidente que Trump no lo tendría fácil a la hora de sacar a Estados Unidos de la OTAN. Pongámonos que no puede hacerlo, pero asumo que sí que tiene otras herramientas para dificultar el funcionamiento de la organización, para, por decirlo, torpedearla desde dentro, ¿no?
Sí, sin ninguna duda, Fer. De hecho, el primero de todos sería ignorar el compromiso de defensa mutua que viene recogido en ese famoso artículo 5 del Tratado de la OTAN. ¿Qué dice ese artículo 5? Que un ataque armado de un tercero contra un país de la OTAN se considera un ataque armado contra todos los miembros de la organización.
Esa es la primera frase, pero hay una segunda frase.
Eso es. Explicando un poco esto, habría que decir que todos están obligados a brindar asistencia a ese país agredido. Sin embargo, y aquí viene el quid de la cuestión, esta misma disposición afirma que cada miembro puede adoptar las medidas que estime convenientes. Por tanto, Trump, que es el comandante en jefe del ejército estadounidense, es decir, el que hace la guerra,
sí,
no la declara, eso es el Congreso, pero es el que hace la guerra, podría no asistir a sus aliados con tropas.
Que aquí hay un poco, esto es interesante porque es un poco, se ha asumido el mito de que el artículo 5 de la OTAN significa una guerra total contra un agresor externo, cuando realmente el artículo 5 no dice eso, dice que cada país se reserva el derecho a responder de la manera en la que ellos consideren.
Efectivamente.
Habrá países que quieran declarar la guerra al agresor, habrá países que quieran mandar, yo qué sé, un camión con medicinas o un avión o lo que sea. O incluso no responder.
Claro, y Trump podría tomar esa determinación.
Claro, 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 claro.
Y es verdad que no estaría incumpliendo el sentido literal del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, pero sí que es verdad que rompería con ese pilar de la disuasión que ha caracterizado la seguridad europea desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Se ha asumido que Estados Unidos defendería a cualquier miembro de la OTAN en caso de un ataque armado, generalmente se ha presupuesto desde Rusia.
Claro.
Pero es que aunque violara ese contenido del tratado, tampoco se contemplan mecanismos sancionadores dentro del Tratado de la OTAN. Y además hay que recordar que Estados Unidos es la mayor potencia de la alianza y es prácticamente imposible que los países europeos pudieran aplicar sanciones a Washington. Luego, otras vías que tendría Trump también para debilitar a la alianza desde dentro sería, por ejemplo, retirar a la embajadora estadounidense ante la OTAN, impedir a sus diplomáticos que asistan a las reuniones de la organización o, lo que es más importante, Fer, reducir sus contribuciones al presupuesto de la alianza. Y este último punto digo que es especialmente importante porque el 70% del presupuesto de la OTAN en defensa depende de Estados Unidos. Por tanto, si Estados Unidos reduce esas contribuciones, la alianza queda seriamente dañada.
Y era una de las principales quejas que tenía Trump, decir, oye, estamos aquí gastando muchísimo dinero del contribuyente estadounidense en una cuestión que nosotros no nos beneficiamos. Y viceversa, es uno de los motivos que hace que, bueno, ahora mismo en Europa haya una voluntad tan fuerte de empezar a ganar esa autonomía para no depender tanto de Estados Unidos.
Justo, esa es la idea. Por tanto, aunque Trump no sacara a Estados Unidos de la OTAN, sí que tiene herramientas suficientes para que no sea funcional.
Bueno, está claro que esta cuestión va a ser un elemento central de debate, no ya solo en las europeas del mes de junio, sino también a lo largo de la carrera electoral.
Eso es.
Que empezará después del verano en Estados Unidos hasta a principios de noviembre, en la que, bueno, los estadounidenses tengan que votar cuál va a ser su presidente. Muchísimas gracias, David, por contárnoslo también.
Nada, un placer.
Y a ti, gracias por escucharnos en Spotify, en iVoox, en Amazon, en, vamos, donde se te ocurra. Y gracias por vernos también en YouTube. Nos vemos aquí en unos días en No es el fin del mundo con nuevos temas.
EO me explica en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.